Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy bien, amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y es un día súper, pero súper especial. Por eso les traje acá al programa a todos mis compañeros que hablan español aquí en Radio Kingston. Súper feliz de presentarles. Algunos ya los conocen, obviamente, pero acá, todos juntitos, celebrando un poquito el día de hoy, fin de año, todo lo que viene, todo lo que pasó, y lo vamos a conversar un poquito por acá. Voy a empezar presentándoles, como las veo a las personas en mi pantalla. Marta Preve, no me digas, ¿cómo estás, Marta?
Hola, muy bien, feliz de estar aquí y feliz de verles a todos.
Y Marta tiene un programa junto con Perla, también no me digas, cuéntame un poquito, Perla, sobre este programa.
Bueno, pues este programa pasa los domingos al mediodía y tratamos de hablar de noticias y eventos contemporáneos con humor, porque, bueno, como Latinx que somos, nos encanta reírnos de las desgracias y nos encanta simplemente hacer, tomar la vida con humor. Entonces, de eso se trata el programa, se llama No Me Digas, es bilingüe, es casi bilingüe, pero la primera parte es español, la segunda parte es Spanglish, trata de ser bilingüe y ahí lo que se puede, ¿no?
Está muy bueno, muy divertido. También lo tengo acá Manuel Blas. Tanto tiempo, Manuel, no te veo nunca, jamás.
Trabajamos todos los días, ¿verdad, Mariel? Cómo están todos? Hola.
Hola.
Hola. Nos estén escuchando también.
Háblame de La Dosis Perfecta, Manuel.
Uf, La Dosis Perfecta es un programa de música alternativa, se toca de todo. Hemos estado tocando por ya 3 años al aire. Es de 7 a 9 los viernes, así es que a cualquier persona que quiera escuchar una buena canción, ya saben, se pueden contactar conmigo por el Facebook o por el teléfono aquí en el estudio.
Fantástico. Y bueno, también está Antonio Flores Lobos, el mochilero.
¿Tal? ¿Cómo andan por ahí? No, pues muchas gracias por tenernos aquí, María. En realidad es muy interesante poderlos ver a todos en la misma pantalla, porque después somos la gente que hablamos español ahí en la estación. Bueno, Mochilero es un programa más que todo de entretenimiento, de música y conversación con personas de la comunidad y más allá. Salimos despuesito de La Voz con Mariel Fiori a las 11 de la mañana de lunes a viernes. Y obviamente pues estamos también en Facebook Live, donde nos pueden dejar mensajes y mandarnos también información sobre lo que quieren escuchar, lo que quieren oír. Y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes.
Gracias, bueno, Antonio. Y por supuesto, Angélica Medaglia, el corazón del programa La Voz, la productora, casi nunca la vemos así en la radio, pero siempre está, todo el tiempo ahí está. ¿Cómo estás, Angélica?
Muy bien, gracias. Una fan de todos, de verdad. Soy fan de La Dosis Perfecta y también de No Me Digas y también El Mochilero. Y por supuesto de La Voz con Mariel Fiori, así que muy contenta de ser parte de este equipo.
No seas barbera, Angélica.
¡Verdad! ¡Los escucho!
Bueno, esta semana... Perdón.
Después te pito los tacos.
Claro.
Al rato te paso el refresco que te prometí.
Esta semana tiene importante porque, ok, acá estamos presentando este programa de Navidad, pero mañana que es Navidad no vamos a estar en persona en la radio y toda la semana que viene la estación sigue en vivo, pero nosotros estamos de vacaciones. Entonces, ¿qué programación tienen planeado para estos días? ¿Qué es lo que la gente va a poder escuchar estos días en sus respectivos programas? ¿Quién quiere empezar?
Pues empezamos nosotros.
Dale, ¿no? Dale. Este domingo, ¿qué vemos?
No me digas, no me digas, no me digas.
Pues este domingo es un especial navideño. Vamos a hablar de algunos villancicos, vamos a analizar de qué se tratan y decir algunas experiencias personales con la Navidad. Y en la opinión va a estar con nosotros Patrick Lever, de Radio Kingston, y vamos a estar platicando sobre qué es la Navidad, la diferencia entre ser mexicano y americano. Yo siento que a veces Santa Claus americano se pasa, es muy generoso, se pasa con los juguetes, y el Santa Claus mexicano es un poco más codo. Entonces vamos a estar hablando de eso y cotorreando.
Y también va a estar Josh, un amigo Josh, no sé pronunciar su apellido, Weidenbaum, y que nos va a hablar un poco de su experiencia como celebrando Navidad y Hanukkah, por tener los dos background culturales. Entonces, y también un poco vamos a platicar de qué nos gusta y qué no nos gusta de estas fiestas.
Okay, sí, bueno, pues quiero escuchar. Quiero escuchar la dosis perfecta de hacer un especial navideño. ¿Qué va a haber por ahí?
Claro, es el día donde solamente vamos a escuchar música de Navidad. Hay un montón de artistas que siempre sacan canciones de Navidad. Y pues obviamente es el día que las podamos tocar, ¿verdad? Es el único día que se pueden tocar. Todas las 2 horas van a ser de música de Navidad. Así es que si ustedes quieren escuchar alguna, el tamborileiro, vamos pastores, vamos.
Aquí un mariachi navideño o algo.
¿Cómo es el mariachi navideño? Quiero escucharlo, no lo conozco.
¿Cuál? ¿El mariachi navideño?
Sí, ¿cómo
es? ¿Sabes cómo lo puedes escuchar? El viernes a las 7 de la noche puedes escuchar el mariachi navideño.
Ahí lo sintonizamos mañana, pues. Y Antonio, ¿qué se viene para esta semana tan especial que estamos y no estamos?
Pues la verdad, como vamos a estar de vacaciones, yo estoy pensando en grabar unos programas más que todo musicales. En el pasado he grabado bastantes entrevistas, repetirlas, ¿verdad? En esta ocasión creo que voy a complacer a algunos de mis seguidores, ponerles música que les llega para las temporadas. Y no sé, me gusta incluir la variedad de música navideña de todos los rincones de Latinoamérica, porque pues somos tan diversos nosotros acá y a todos hay que darle su pedacito de música. Entonces voy a tratar de enfocarme en hacer un programa musical mayoritariamente todos estos días que vamos a estar fuera, que es prácticamente como una semana, y ofrecerles por ahí algunas conversaciones sobre Navidades en diferentes lugares del planeta.
Oh, wow, muy, muy educativo también. Bueno, Angélica y yo estamos trabajando para la semana que viene. Adelantanos un poquito qué se viene, qué van a escuchar las personas.
El día de la Navidad.
Toda la semana.
Toda la semana tenemos, de verdad. Wow, tenemos lo mejor, la voz con Mariel Fiori 2020. Exactamente, tenemos lo mejor, tenemos segmentos para reírnos, segmentos para aprender información, para de verdad escuchar personas inspiradoras, todo tipo de segmentos, es como un poquito de todo lo que hemos hecho.
The greatest hits.
Yes. Angélica hoy está de barbera, sí. Está.
De barbera, sí.
¿Tienen esa expresión en Colombia? ¿Tienen esa expresión de
barbera, verdad?
No, la tenemos, entonces no sé, no me molesta tanto.
Okay. No se entera.
Marta, Perla, ayúdame a explicarles qué significa eso.
Como, pues una forma no tan bonita de decirla puede ser lamebotas o adulando.
Adulando.
Adulando. Es lo que significa adular.
Estoy alzando y reforzando y apoyando.
Pero bueno, barbera, lo que quise decir es que barbera es, eso es lo que significa.
Pero barbera quiere decir que quede algo a cambio, y yo no quiero nada a cambio.
Ah, sí, quiere algo a cambio. No, yo nunca escuché esta expresión.
Estamos aprendiendo algo.
Hay que tener alguna semejante en Argentina, ¿no? Que para la persona que quiere.
Sí.
Que quiere adular a una persona.
Sí, bueno, hay tantas, pero nunca la escuché la de barbero, porque pienso, ¿qué tiene que ver que le corta la barba? ¿Qué, o sea, de dónde viene?
¿Qué será?
A lo mejor viene de que la persona está haciéndole así, lo está acariciando para hacerle cariñitos y que quieres que, ay, pero que es que tú estás muy bonito el día de hoy, ¿cómo le vamos a hacer hoy? Que si me compras un refresco antes de ser, no, yo digo, no sé, la verdad.
Yo eso quiero en mi vida, que me hablen así, bonito, que me traten bien.
Bueno, Facundo, llama a la Angélica. Facundo Cabral.
Para los deseos del 2021, ¿no?
Sí.
Bueno, tenía una
palabras expresión. Bonitas con el corazón para el 2021.
¿Cómo era la expresión de Facundo Cabral?
De que al caballo lo acaricias para entonces montarlo. Entonces tiene que ver un poquito así de que pues cuando eres de barbero así estás alabando a alguien con la esperanza de obtener otra cosa
wow.
De regreso.
Wow.
Más o menos.
Lo que aprendemos aquí.
Pero obviamente Angélica no está haciendo eso.
Yo no sé, no, la siento bastante honesta para hacer.
Claro.
Es que sabes que nosotros los colombianos somos súper transparentes y honestos. Es como una debilidad.
Les cuento que me pidieron muchas canciones de Navidad. Vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar el Huachitorito de Los Fronterizos. Y esta es muy especial para mí porque me la enseñó mi abuela. Mira, esta la cantábamos con mi abuela, esa en México creo que no se escuchaba. Y todo lo que dice, la mitad de la letra ni siquiera es castellano. Así que... Buena suerte para escucharnos hasta la pausa y volvemos.
Sigo están verdes, dum 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 que ya madurarán, dum 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 que los higo están verdes, dum 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 que ya madurarán. ¿Qué le daremos al niño bonito? ¿Qué le daremos que no le haga mal? Le daremos este cesto de guindas para que coma y pueda jugar. Pueda jugar al guachi, guachi torito, torito de corralito, 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 del árbol nació la rama. María, de María el Salvador. Ahí viene la vaca por el callejón, trayendo la leche para el niñito Dios. Ahí viene la vaca por el callejón, trayendo la leche para el niñito Dios.
Guachi 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 torito y torito de corralito, guachi 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 torito y torito de corralito, guachi 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 torito y torito de corralito, de corralito, de corralito.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, espero que les haya gustado ese villancico navideño de Sudamérica, pero bien del sur. Y mientras estamos en la pausa acá, mis compañeros estaban diciendo, ¿cómo fue que empezó todo esto? ¿Quién fue que empezó
a decir? Manuel.
Manuel, por supuesto.
Yo empecé con la frase que se ocupa en México de barbero, que uno está... Pero antes déjenme decirles que yo quiero decirles que estoy del lado de Angélica. Todos los colombianos son bien sinceros y dicen las cosas tal y como es. Así es que mis respetos para Angélica y a todos los colombianos.
Pues eso es,
los colombianos hablan el mejor español, dicen. ¿Es cierto?
Sí, es cierto. No, es verdad, es verdad. Alguna vez hice una voz en off, me dijeron, el neutro es el colombiano.
Mira tú. Wow. Barbera.
¡Oh! Bueno, el comeback, estuvo bueno el comeback.
Ahí es el karma que le dicen, parece que está pasando. Bueno, la pregunta que tengo, hablando de qué aprendimos de este año, ¿no? El karma del 2020, ¿qué se llevan bueno? ¿Qué no les gustó? ¿Tuvieron algún contacto cercano con COVID? ¿Quién quisiera empezar? Manuel, vos tenías una historia que te hizo cambiar tu perspectiva.
Sí, claro, si me permites compartirla aquí. Nosotros hemos, en Radio Kingston, hemos estado haciendo unas transmisiones e interpretaciones de Pat Ryan cada día, dos veces por semana. Al inicio era diario, y en esas interpretaciones la doctora Carol Smith, que es la directora del Departamento de Salud, era también la que llegaba y nos daba las actualizaciones. Recuerdo un fin de semana en el que pasó y ella tenía que estar ahí el lunes y no se apareció el lunes, y todo el mundo así como que... lo que pasó es que ella estuvo en contacto con personas que tenían COVID y no quiso ir a dar actualizaciones a donde estábamos todos nosotros porque tenía miedo que se compartiera el COVID ahí y que ella se fuera un foco de infección. Ahí es donde aprendí, donde, ok, tenemos que entender que podemos compartirlo y no solamente porque esté tomando todas las medidas precautorias, hay personas que se pueden compartir con COVID y se pueden infectar y se pueden enfermar y hemos visto que el número de personas que han fallecido sigue creciendo y eso fue lo que me cambió a mí. Dije, ok, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo lo más cuidadoso posible.
Vos estás en el grupo de población que supuestamente es menos riesgo, sin embargo, todos estamos en riesgo. ¿Hay alguien que quiera contar otra cosa que aprendió este año?
Bueno, la cosa es de que yo todavía no sé qué me da cuando oigo gente que no se creen que esto es real. Y eso, digo, pues se lo deberían de preguntar las personas que han tenido una persona que ha fallecido al respecto, ¿no? Y entonces, esto pues me trae a mi familia, donde pues perdimos en mi familia un esposo de una sobrina, una sobrina muy querida. Y él estuvo internado como 2 o 3 semanas sufriendo, o sea, batallando por la vida y la muerte contra el COVID y eventualmente no pudo más. Entonces, no sé, o sea, es real y ciertamente me lastima el que la gente no crea y sobre todo que no esté tomando las precauciones necesarias y que salga todavía sin su mascarilla y a saber si se puede infectar o infectar a otros. Entonces, eso es algo. Y uno de mis artistas favoritos también falleció, un mexicano de nombre Oscar Chávez, que también el COVID se lo llevó. Entonces son cositas que uno está viendo que esto es real.
Esto es real, sí. Bueno, 2020 en Estados Unidos se llevó a 300.000 personas, este famoso COVID-19, 300.000. Wow, perdón que los traje a este lugar, pero creo que es importante, estábamos, pero también para mí recordar la muerte significa que hay que celebrar la vida, siempre, si estamos acá, pues hay que celebrar que estamos acá, no estar súper negativos, no sé, eso creo yo que es algo que nos enseñó, estar presente ahora.
Yo creo que lo que aprendí, mi experiencia con el COVID fue que estaba yo trabajando en un show off Broadway, que estábamos muy apretados en el área de tras bambalinas, ¿no? En el camerino backstage, y a todos mis compañeros les dio, y inclusive algunos de los actores así de que, tosiendo en mi cara, así de que, oye, me siento mal, no sé qué, y era marzo, yo no sabía nada, yo no me contagié, gracias a Dios, pero sí sentí al principio, ay, esto, como que esa mentalidad de, a mí no me va a pasar. Creo que así empecé con esta pandemia y después cuando un amigo cercano se contagió porque lo fue a visitar otro amigo cercano suyo, como que me cayó la realidad de que yo iba por la vida como pensando, me voy a contagiar en el súper o en el metro, como que con miedo a los extraños, si eso tiene sentido, ¿no? Como que, ay, no se me acerquen en la calle, pero seguía conviviendo con amigos. Y luego te das cuenta, no, son esas personas con las que estás conviviendo, tratando de distancia, pero no realmente, que te lo pueden, que te van a contagiar. Y creo que lo que aprendí del 2020 es la cantidad de no sé cómo decirlo en español, de misinformation.
Desinformación.
Desinformación, gracias. La cantidad de desinformación y el daño que yo sentí personalmente que podía generar la mente, o sea, como el poder de la paranoia y el estar encerrado y con toda esta información de las redes sociales. Como que yo sí sentí como un reality check de qué dañino puede ser la desinformación con un exceso de tiempo libre más una mente por naturaleza paranoica, ansiosa. Entonces, sí fue como un self, el cuidado personal, ¿no? O sea, el self-care, como ve qué haces por ti, porque si te sientas aquí a leer y 10 opiniones diferentes, todas en Facebook, todas falsas, como que después ya no puedes dormir, no sé.
En inglés le llaman el doom scrolling a eso, ¿no? De pasar con el dedo para ver cosas peores y peores y peores, sí.
Marta, ya dinos la receta secreta para curarnos del COVID. ¿Qué es el té de qué?
Sangre O positivo. Yo digo que por eso no me enfermé. No, es cierto. Otra misinformation del Facebook.
No, Marta.
No, hay que decir ahí el disclaimer que tenemos en la radio nosotras de que no tenemos los datos. Nada. Expertos no van a estar de acuerdo con lo que vamos a decir. Es vacilada, es vacilada.
No, es vacilada, sí, no, no. Y obviamente sí es real.
Tomar lejía, lavandina, ¿cómo le dicen? A Clorox, tampoco. Eso tampoco ayuda.
Tampoco, tampoco.
Menos mal, que me lo hice. ¿Algo que aprendieron, Perla, Angélica, que les gustaría compartir?
Pues yo creo que aprendí que como persona que está en la radio, nosotros tenemos un rol importante en informar a las personas, porque yo me acuerdo que al principio de la pandemia, esas 2 semanas que estuvimos todos en cuarentena y empezaron a salir que si la naturaleza volvía y todos nos vamos a replantear nuestros valores otra vez, el mundo va a cambiar. 2 semanas después de eso abrieron los malls y la gente, vamos a comprar, hay ofertas, y el Friday negro y todo esto. Y la verdad es que pensé, nos duró muy poquito esa reflexión de qué es lo que va a cambiar. Y pienso que los medios están batallando muy fuerte para atraer la atención de la gente, y tenemos que tener bien planteados nuestros valores si queremos que las cosas cambien. Y yo creo que aprendí que ojalá podamos todos esforzarnos para recordar lo que fue estar en cuarentena, en el COVID, y recordar lo bonito que sintió como que descansar y darle y darle un nuevo sentido a la vida con eso.
Totalmente. Yo me di cuenta que cada vez que he visto a una persona, más que nada durante el verano, ahora que empezó a hacer frío no veo a nadie, pero durante el verano que vi a alguien en persona, a la distancia, pero en carne y hueso, con máscara y todo, me sentí súper contenta después. Entonces volver a valorar esos mini contactos que ya por ahora, por unos meses yo, no lo voy a hacer, porque también valoro mi vida. Entonces, somos seres sociales y necesitamos ese contacto humano. Creo que para mí fue eso, volver a darme cuenta cuán importante es el otro contacto. Angélica.
Yo creo que fue un cambio de vida, la verdad. Para mí fue un cambio de vida, no solamente personal, sino colectivo, de que todos nos dimos cuenta de que lo que es normal no era normal, o tiene cosas o aspectos que son nocivos y que tenemos que cambiar. Y siempre recuerdo que cuando estuvimos en cuarentena, la polución bajó, los animalitos salieron, como que descansó la tierra, dijo, wow, por fin, puedo respirar un poquito más. Entonces, quisiera que una vez que regresemos a la vida normal, que podamos respetar un poco más el medio ambiente.
Y la cosa esta también, mucha gente encontró que no necesitaba consumir tanto, ¿no? Lo básico es la comida, todo lo demás, no necesitas más nada. También se bajó el consumo un montón y eso ayudó a la tierra. Además, Antonio, ¿tenías un comentario más?
No, de que nos ha cambiado la vida, y cuando regrese esta normalidad de la que hablamos, pues yo creo que muchas compañías no van a necesitar de tener que tener a sus empleados manejar hasta la oficina para poder ir a trabajar, que vamos a estar trabajando de casita muchos. Y eso obviamente ayuda a no contaminar tanto este planeta con manejando el carro todos los días.
Esta conversación no fue preparada con preguntas muy como oh, ahora le toca tal, ahora le toca tal. Yo les dije, vamos a hablar de estos temas, dijeron dale Mariel, pero si quieren decir algo me levantan la mano, me ponen en el chat. Manuel, ¿quieres decir algo?
Es verdad que muchas veces esta pandemia lo que nos va a hacer es que vamos a dejar de transportarlo tanto, ocupar mucho del transporte público, vamos a ser más dependientes del transporte público. Pero también está cambiando mucho la perspectiva de cómo se dan las ciudades. Antes, básicamente teníamos que vivir en una ciudad. Ahora nos estamos dando cuenta que ya no podemos vivir no en la ciudad. Y eso está cambiando la perspectiva para muchos negocios. Muchos negocios van a desaparecer, lamentablemente. Y muchos negocios van a aparecer, van a reaparecer con esta otra perspectiva de cómo enfocar estos nuevos negocios. Es un cambio de dinámica, es un cambio de pensamiento, un cambio de filosofía para viejos negocios y para nuevos negocios. Es que esta pandemia nos ha enseñado varias cosas.
Hay tanto para seguir reflexionando. Mi esposo al principio de año, y como muchas personas para Navidad, Año Nuevo, siempre nuevo, tiene sus deseos, y su deseo era que quería pasar más tiempo con su familia. Y sí, es verdad.
Se le cumplió.
Wow. Es el thinking. Responsable, entonces.
Es el responsable, ¿verdad?
Ay, ya.
Entonces, yo creo que es verdad, estamos pasando mucho más tiempo con la familia. Los que tenemos niños chiquitos, sí, es un lío. Quizás, Perla, quieras comentar, es un lío. Pero por otro lado, ese es un momento increíble, ¿no? Sí, como, porque todo el mundo dice, disfrútalos porque después crecen y ya no te van a abrazar más, disfrútalos porque no sé, ahora las 24 horas los estamos disfrutando, no hay otra opción.
Hubo disfrute para el resto de la vida, ya.
Con estos cambios, capaz si me voy a hacer el mochilero desde el Gran Cañón todos los días, ¿no?
Es de verdad que una total mochila. Bueno, creo que el 2020 nos enseñó que todo es posible. Incluso esto de decir, sí, imagínate que vas a estar en tu casa 9 meses, o no sé, imagínate que no vas a poder ver a nadie por toda esa cantidad de meses, o que no vas a poder viajar teniendo el dinero para viajar. Decís, quiero comprar el pasaje. No, está prohibido, no se puede salir. Ahora sí, se puede volver a salir, pero te recomiendan que no. Por muchos meses estuvimos así, ¿no? No puedes, estamos esa, la famosa jaula de oro, ¿no? Parece, al fin, o incluso para los inmigrantes que tal vez tenemos la posibilidad de movernos, pues no, nadie. No sé si antes de
ir a la pausa... de los trabajadores esenciales.
¿Cómo, perdona?
A excepción de los trabajadores esenciales que tenemos que recortar.
Esta ha sido nuestra propia experiencia, tal cual. No, no todos han tenido la suerte de decir, que me quedo en casa. Manuel, has estado yendo a la radio y como mismo dijiste que no te diste cuenta, me lo tengo que tomar en serio. ¿Tuviste miedo alguna vez, Manuel?
Sí, yo creo que sí tuve miedo al inicio y también tuve miedo cuando todas las políticas decían, vamos a dejar abrir todo. Pero aún había casos y ocurrió exactamente lo que está ocurriendo en este momento, donde esos casos infectaron a otros y a otros y a otros y a otros, y en este momento estamos con la segunda ola de infecciones. Ese era mi miedo, y eso fue lo que ocurrió básicamente.
Sí, no, es la matemática pura. Creo que este año también nos enseñó matemática, ciencia, epidemiología. O sea, vamos a hacerlo por la parte amable. ¿Alguno de los demás que les gustaría mencionar si sintió miedo en algún momento?
Pues yo, mi miedo era quedarme en la casa, porque yo siempre desde muy, muy joven trabajo. Yo trabajo desde que tenía, no sé, creo que 16 años, me trabajaba, luego me fui a la escuela, al college, a la carrera, y trabajaba, y estaba todo el día de pata de perro, como dice mi abuela, de pata de perro. Entonces, cuando me quedó estar en la casa, yo estaba desesperada, y obviamente la sociedad te dice como madre, pero disfruta, y no sé, a veces siento que las mujeres no tenemos la oportunidad de tener sentimientos complejos. No, yo amo a mis hijos y también me siento frustrada y también me desespera y también quiero llorar y quiero reír y quiero tener todos estos sentimientos al mismo tiempo. Y a veces no es fácil, no siento que no hay ese espacio como mujer de decir, sí, yo amo a los hijos y me encanta mi casa, pero quiero estar afuera donde
lejos.
Yo siento que lejos de ellos, muy lejos, no es cierto, no lejos, pero sí haciendo el trabajo que yo disfruto, que estoy acostumbrada, que yo siento que quiero hacer también. Entonces, para mí, el miedo era como que estar en la casa.
¿Tuvieron alguno de ustedes estuvo cerca del COVID? Marta mencionó que al principio del año todos le estaban tosiendo en la cara, Manuel también.
Sí, sí. Fue, o sea, yo nada más que todo el cast del que yo era parte, pero como era muy, muy pronto, no habían los test tan disponibles, y después todo el mundo tenía anticuerpos y yo no. Y por eso yo sentí al inicio como que bueno, ¿esto qué? O sea, la verdad es que al inicio sí sentí, al inicio me sentí más segura que después, cuando ya todo empezaba a complicarse, también sentí miedo. Y comparto con Perla lo de quedarse, porque como estoy aquí en la ciudad de Nueva York, quedarse en tu casa no es así como que el patio, el jardín, el bosquecito, upstate, sino que son el basurero, las ratas y el cuarto es un huevo. Entonces, también ha sido difícil quedarse en tu casa todo el día.
Para quedarme en casa. En el Valle del Hudson tenemos una súper suerte de haber podido salir a tomar aire fresco cada vez. Antonio.
Sí, no, yo sentí un poquito de miedo. Creo que he bajado la guardia un poquito, porque al inicio yo recuerdo que iba a poner gasolina. Primero que nada, evitaba salir. Y cuando iba a poner gasolina al carro, me cercioraba de que trajera una servilleta o algo así para no agarrar lo que otras personas habían tocado. Y, y me limité a ir a la ciudad porque oía que se morían 700, 800 personas al día y yo tenía a mi hija allá, estaba preocupado y quería irla a ver, pero a la vez me detenía mi esposa, decía, no, ¿qué vas a hacer allá? Entonces, ese temor, pues me privó de ver a una persona que quería ver, ¿no? Como me priva ahora de ir a la costa oeste a ver a toda mi familia, a California y Baja California.
Sí, es un temor, pero a la vez está bien fundado. Digamos que el miedo a veces te ayuda a no ir por, no tomar un riesgo innecesario. ¿Angélica?
Pues yo pienso que para mí fue cuando fui a la India antes de empezar a trabajar, porque ya en la India, en Asia ya sabían que el COVID era una cosa verdadera, real, ¿no? Entonces había muchas personas que estaban con tapabocas y pues es una costumbre tener tapabocas en la India, así que no es nada que no sea normal. Pero cuando estaba en el avión doméstico de la capital de la India, Delhi, a Bodh Gaya, a Gaya, había una persona que estaba tosiendo bastante. En esos tiempos no sabía cuáles eran los síntomas. Exactamente, si estás tosiendo no es porque tengas COVID.
Puede ser, claro, quién sabe.
Sí, pero sí sentí la verdad porque estábamos en un avión y esta persona estaba tosiendo y no tenía un tapabocas, y yo dije, wow, y nos sirvieron la comida y no podía comer porque no me quería quitar el tapabocas que tenía puesto para arriesgarme, ¿no? Entonces sí, eso fue como la única, de hecho sí me enfermé en la India, pero no pienso que es por el COVID, sino era porque el cambio y todo. Pero esa fue como el incidente más cercano, digamos, a tener un pánico de que me pueda infectar.
Exactamente. Bueno, yo en mi familia, típicamente antes del COVID, yo siempre iba de compras, pero después de COVID no pude ir al supermercado, me sentía demasiado nerviosa, o sea que ahora mi esposo, todos los últimos, excepto un par de veces que he ido, claro, cuando en el verano bajó la cosa, pero ahora otra vez no voy al súper, me pone muy nerviosa esa situación. Esa es mi confesión de hoy.
Sí, hay mucha gente, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo haber visto un video de un doctor hablando y diciendo, el conocimiento de saber cómo se transmite también te puedes hacer sentir empoderado. Como si guardas la distancia, si tienes la máscara y si estás lavándote las manos, puedes hacer algunas de tu rutina hacer las cosas que necesitas hacer, como hay mucha gente que va a necesitar ir al súper o ir a una farmacia, o que tiene que ir a trabajar tal vez, si ellos usan la mascarilla y se lavan las manos y no están jugando la cara, los chances de que contraigan COVID no son tan altos. El problema es no usas la mascarilla, no te lavas las manos, te tocas la cara, te vas al cine, o hay gente que se fue a la piscina, que bueno, todo esto, y está el amontonamiento.
Sí, pues, es el tema, sí. Adentro, ¿no? Porque después de 15, uno si está en un lugar donde no hay buena ventilación, después de 15 minutos ya empieza. Entonces yo cuando voy al súper, voy por 20 minutos, entro y salgo, tuc, 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 tuc. Ya no pude comprar ropa. Yo antes iba, compraba ropa, me tenía que probar 20 cosas, estaba una hora y media en la tienda yo solita. Hoy en día, desde que empezó la pandemia, no me puedo comprar ropa porque no puedo ir a elegir así en 15 minutos. No puedo. Entonces uso todo viejo.
O también cuando los restaurantes, que se empezaron a abrir los restaurantes, que si te dicen, te quieres sentar adentro, podemos mesas. Y vas así como, ah, ya no quiero ir.
Ya, hay que apoyar a los negocios de otra manera. Vamos a una breve pausa porque me gustaría volver con nuestros deseos para el 2021. ¿Qué les parece?
Un carro nuevo.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar,
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, un programa muy especial. Estamos escuchando Color Esperanza de Diego Torres, porque ahora viene el momento del programa en el que decimos qué esperamos para el 2021. Ya dijimos que aprendimos del 2020, los miedos, las cosas no tan buenas, pero algo bueno tal vez nos llevamos que queremos seguir haciendo en 2021 o algo completamente diferente. ¿Qué han pensado por ahí? ¿Qué son sus deseos, chiques? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, de...
Marta, breve, no me digas. No me digas, Marta.
Contame. No te digo. De deseo tal cual, como deseo personal, la verdad quiero ir a ver a mi familia. No he visto a mis papás que están en México desde enero del año pasado y me gustaría poder viajar. Hemos estado tratando de tomar precauciones, etcétera. Entonces, como que un deseo es ver a mi familia. Una esperanza. Yo trabajo en teatro y espero que el teatro pueda volver. Y se me hizo muy interesante lo que decía Manuel, de que tenemos que... O sea, las cosas van a cambiar, los negocios van a surgir, caer. Y creo que el teatro tiene que reinventarse. O sea, creo que el teatro se ha estado reinventando. Nosotros hemos estado haciendo mucho teatro virtual, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo justo como tener que hacerlo virtual, no estar con el compañero. Entonces sí espero que haya forma de regresar al trabajo, a las artes escénicas. Y eso es una esperanza.
Yeah. Yo creo que sí. Y por otro lado, estos modelos híbridos no están tan mal, porque hemos podido apreciar arte, teatro de todo el mundo, especialmente hispanohablante. Perla, Manuel, ¿quién le gustaría?
Oye, las obras de teatro que han salido por Zoom, ¿no? Que las personas han hablado, oh, me fascinan. Muy bien.
Sí, increíble. Perla, ¿deseos?
Pues, ¿qué? A ver, muchos deseos. Creo que, a mí, bueno, como comediante, por favor, que ya abran los open mics y que podamos volver al escenario, hacer reír a la gente. Me gustaría seguir escribiendo comedia con mi prima, que las dos escribimos sketch de comedia. Y, meta personal, creo que me gustaría... De pasar menos tiempo pegada a la computadora y a social media. Yeah. Y también he estado pensando mucho en cómo poner ese granito de arena que todos quieren poner en sus vidas con la sociedad. No sé, a veces pienso si le hago la guerra al plástico o tal vez elimino un poco la dieta, en mi dieta la carne. Estoy tratando de encontrar una manera de sentir que estoy poniendo mi granito de arena con la nueva normalidad y con ser consciente de cómo el mundo está cambiando. Pues, a ver.
Muy bien. Bueno, Antonio, ¿querías un auto nuevo? ¿Qué modelo te interesa?
Yeah, no estaría mal. Auto. Bueno, yo no creo que este año quiera comprar, pero yo quiero tener un Prius pequeño, no de los grandes, ¿verdad? Un Prius C4 o algo así. Pero bueno, lo que deseo realmente, y me gusta lo que dijo Marta de que quiere ver a sus papás. Yo tengo unos hermanos que ya están un poco mayores. Yo soy... Ustedes saben, el más pequeño de un montón de hermanos. Es que mis hermanos mayores, pues, están mayores. Entonces, me gustaría poderlos ver tanto como pueda, ¿verdad? Precisamente porque, pues, el tiempo pasa. Y, bueno, saludable yo también. Mantenerme saludable porque he tenido ciertas condiciones médicas este año pasado. Entonces, quiero mantener la salud para poder estar aquí y compartir con mis nenas por lo más que pueda. Y esto es lo que, o sea, la salud, felicidad aquí en la familia es lo principal que me interesa hasta ahorita. Y bueno, hay siempre cositas materiales que uno le gustaría tener. Si el carro viene, pues viene. Pero bueno, una última cosa que he estado posponiendo.
¡Dile al universo!
¡Venga!
Una cosa que he estado posponiendo por mucho tiempo y que realmente me gustaría empezar es escribir mis memorias. Porque, no sé, tengo muchos cuentos que a mí me gusta oír decir de vez en cuando y pienso que debería ponerlos en papel, no necesariamente para que vaya a ser un bestseller, sino para dejárselos a mis nenas para que sepan de dónde vino papi.
Está muy bien, diario de un mochilero. Así que
para los nietos también.
A la mejor ahí. Dice que está buscando que dónde está tu libro.
Muy bien. Sí. Hay muchas historias de mis abuelos que me gustaría saber y que no las sé, y me las invento. Como no sé bien qué pasó, lo invento yo. Sí. Angélica, ¿qué deseos tenés?
Qué bonito eso, ¿sabes? He tenido conversaciones con mi mamá acerca de mi bisabuelita, porque cuando yo nací ella estaba presente en mi vida muy, muy fuertemente y quisiera saber mucho más de ella. Y no es un deseo para el 2021, sí, pero para un futuro, tratar de saber más acerca de ella y tal vez escribir un poco. A mí me gusta mucho escribir y traducir del tibetano al español y wow. Espero que pueda hacer eso este año 2021. Pienso que van a haber muchas sorpresas este año y buenas, todas buenas. Okay. Así que, pues,
oh, sí, me recordaste una super sorpresa. Gracias, Angélica, por darme el pie. Esto sí está preparado, me había olvidado. Tenemos algo que algunas personas le llaman póster o espectacular o billboard o cartel o letrero que se está instalando en la en una parada de autobús en Kingston. A ver, el primero que la encuentre, todavía no llegó, pero van a ver. ¿Alguien quiere contar qué es lo que se va a ver en ese super póster, diría yo? ¿Espectacular póster? ¿Cómo estamos? Ay, yo creo que estaba así con mis brazos, pero no se nota bien. Es un póster de los hispanohablantes de Radio Kingston, de estos programas tan buenísimos que tienen que escuchar. Si no lo escuchan todavía, pues se lo van a perder.
¿Como La Voz?
Como La Voz, por ejemplo. Sí, yo tengo estamos todos, gracias a Sebastián, compañero Rodríguez, compañero acá de la estación. Él hizo, a cada uno nos hizo como superhéroes, algo así. ¿Quién quiere contar qué tiene? ¿Cuál es qué es tu traje, Manuel? ¿Sos el Chapulín? ¿Qué es el traje que aparece?
El Chapulín Colorado. ¡Ah!
No, exactamente. Sí, es como el Chapulín. Cuando me vi ahí, tiene una M de Manuel y está como con los brazos cruzados como si fuera un superhéroe. Está interesante.
El calzoncillo de arriba del pantalón, como Superman.
Exactamente, pero es como un boxer, porque es así como, sí, claro, un short.
Sí, así, o sea, es colorado. El Chapulín.
Exactamente, es el Chapulín Colorado. Entonces, la verdad es que está muy padre. Muchas gracias a Sebastián Rodríguez, que nos está ayudando con el diseño de esto. Fue un trabajo fenomenal, y han pasado meses que él se la ha pasado dibujando letra por letra.
Y nosotros, no, ese color no, verde, no, amarillo. Bueno, está quedando divino, chiques. Está quedando buenísimo. Y los demás que tienen... Marta y Perla, ¿qué van a ver las personas en ese espectacular billboard, cartel, letrero o póster?
Yo no sé si soy como un, ay, ¿cómo se llaman esos? Le vi cara de Transformer, pero no sé.
¿Como Transformer? Yo creo que, bueno, estamos con el uniforme de Radio Kingston, con la sudadera. Sí. Pero así la pose de superhéroe, y tenemos creo que un arma, nos vemos así bien fuertes.
Con... Tienes, Perla, la espada, espada, ¿verdad? Tienes.
Es violenta.
Sí, como violenta.
Rompe todo.
Sí.
Rompe todo, bueno.
Pero está muy chévere, está muy chévere. Y Sebastián Delgado Rodríguez, él trabaja con nosotros, es miembro de nuestro equipo técnico, pero es un artista, ahorita está estudiando él film.
En Bard College.
En Bard College, y él es muy artístico, él les compone música, hace dibujos excelentes, además una fotografía muy, muy bonita. Y entonces, bueno, lo bueno es que lo cachamos ahorita, porque creo que va a ser famoso en unos años. Y ahorita lo cachamos y ya nos hizo nuestro sketch. Y está quedando muy
fantástico el póster. Y Antonio, que está un poco como alienígena, ¿qué es eso?
Bueno, yo creo que primero que nada hay que darle las gracias a Sebastián por la paciencia que ha tenido de escucharnos y hacer los arreglos que le estamos pidiendo, incluyendo los colores. De mi parte, pues yo le pedí que me pusiera un símbolo de paz ahí en el pecho, como que para evitarme ser tan violento, ¿verdad? Como Perla. Y le pedí también que pusiera los colores que me gustan, y que son los colores del programa, que son el morado, el verde y el anaranjado, y pues que me pusiera la pose de mochilero, ¿no? Que es agarrando la mochila con los dos brazos, y hasta ahorita está aquello quedando de maravilla.
Pronto lo van a ver, vayan buscando a ver quién encuentra en la parada esa, le sacamos la foto y la comparten en el Instagram de Radio Kingston, Facebook. Manuel.
No me preguntaste cuáles eran mis deseos del 2021.
¡Ay, perdón!
No, ya nos vamos, ya si quieren nos vamos.
El tiempo vuela, dale, rápido.
Ok, mi deseo del 2021. He tenido una, como entender lo que soy, lo que represento, y ha sido interesante saber que en este 2021 se vienen cosas mejores y vienen cosas buenas para todos. Así es que les deseo todos los mejores, lo mejor de lo mejor desde mi corazón para todos. Gracias. Es lo único que les puedo decir.
Gracias. Se lo sentí aquí, Manuel, lo sentí acá.
Se lo copiaste, Walter Mercado.
¿Te mereces eso?
Mucho.
Todo lo que me sobra.
No me sobra amor, en realidad, ¿eh? Déjame decirte que no me sobra amor.
Yo creo que estoy de acuerdo con Antonio que se necesita salud para el 2021. El 2020 por lo menos nos enseñó que la salud es lo más importante. Así que mucha salud para todos, también mucho amor. Of course, sin amor no somos nada, dígase Mariel. Y bueno, muchísimas gracias, chiques. Nos vemos el año que viene. Vamos a encontrar ese póster por ahí o el espectacular, no sé. Hasta pronto. Chao.
Gracias.
Bye.
No me digas. Gracias.
Perfecta, mochilera, hola vos. Chao.
A todos.
Amo tu mundo, rumai, que baita rumai mautunge rumai mautunge pinyan mai trap da pinyan mai trap da pinyan mai trap da pinyan mai trap da pinyan mai
Chávez, compay, olvidemos todo, ok, y a gozar los dos. detonamos y nos vamos pa' otro lado, porque este bonche no para.
Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá.
Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá, y así nos amanecemos.
Soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.